tus sentidos. Disfruta a plenitud. Descubre lo divino en lo cotidiano.
Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo.
Mujeres Beat te presentan Viva la Vida, Viva, Viva la Vida. Bienvenidos.
Muy buenos días a toda nuestra audiencia de esta bendecida Radio Betania. Hoy nuevamente un sábado más en su programa Viva la Vida. Qué lindo el poder encontrarnos en este clima bastante hermoso que tenemos, y como todos los sábados, pues también nosotros les traemos temas de mucho interés para ustedes, para su familia, para toda nuestra audiencia que nos acompaña sábado a sábado en el programa Viva la Vida. Hoy estaremos hablando cómo desarrollar la inteligencia emocional en nuestros hijos. Qué tarea que tenemos todos los padres en el día a día, el forjar esos hijos que deseamos que sean también futuros personajes dentro de nuestra sociedad, proactivos. Y para eso, pues tenemos invitados, como todos los sábados, tenemos a mi colega y amiga también, Janet Carmona, psicóloga. ¿Cómo estás, Janet?
Buen día, Blanquita. Muchas gracias por esta invitación a tan interesante tema, el de las emociones. Las emociones que son el factor preponderante para el amor y el desamor, la felicidad y las penas. Así que la inteligencia emocional es un tema muy importante.
Así es, no se nace para ser padre, ¿no? Muchas personas no tenemos una escuela, no tenemos un libro, no tenemos algo que nos guíe, ¿no? Es en el día a día que vamos aprendiendo y vamos también trabajando en esta gestión de nuestras emociones.
Transforma tu día con esperanza. ¡Viva la vida!
Estamos en su programa Viva la Vida, hoy sábado. Tenemos el tema muy importante para todos nosotros como padres, cómo desarrollar la inteligencia emocional en nuestros hijos. Querida Yané, ¿qué entendemos por inteligencia emocional? Este término que quizás se escucha en muchos lugares, en muchos libros, lo hablamos también muchas veces, lo comentamos, ¿no? Pero quizás no sé si lo entendemos, ¿no? ¿Qué es la inteligencia emocional?
Bueno, como su nombre lo dice, inteligencia emocional viene de las emociones. ¿Qué implica inteligencia emocional? El darse cuenta, el entender y el actuar respecto a las emociones de una forma adecuada. Daniel Goleman es el psicólogo que escribió el primer libro sobre inteligencia emocional, y él nos explica que la inteligencia emocional está considerada más importante que el coeficiente intelectual por los beneficios que hay en las personas y en el interrelacionamiento, que esto va a desencadenar en una buena ejecución de trabajo, en buenas relaciones interpersonales, familiares. Entonces él dice, es mucho más importante desarrollar la inteligencia emocional sin desmerecer el intelecto, el coeficiente intelectual, ¿no? Ahora él dice que hay requisitos para tener inteligencia emocional. En primer lugar habla de la autoconciencia. La autoconciencia es el darnos cuenta. Y muchos dirán, pero ¿cómo no nos vamos a dar cuenta de nuestras emociones? Pero así es. Muchas veces no nos damos cuenta de las emociones. Podemos estar con furia y pensamos que simplemente estamos reclamando algo por derecho, pero no nos damos cuenta de la intensidad de nuestra emoción. Otras veces podemos estar depresivos, con mucha tristeza, mucha preocupación, pero como nos distraemos con cualquier cosa, con el celular, con la tele, con las amigas, entonces estamos reprimiendo las emociones y no nos estamos dando cuenta. Y eso va a salir cualquier rato, va a desencadenar en cualquier problema. Entonces, la autoconciencia es algo muy importante para reconocer qué emociones tenemos y cómo va a repercutir. El otro punto importante en la inteligencia emocional es la autorregulación. A ver, las emociones no podemos evitarlas. Las emociones las tenemos todas las personas, pero regularlas es muy importante. No es lo mismo estar molesta y expresar, estoy molesta por esto, y luego que yo lo soluciono, olvidarme y pasar a otro tema, que tener una intensidad tan grande de la emoción, más si es una emoción de rabia, de decepción, de frustración, y que me dure días, semanas o meses. Y eso es lo que repercute negativamente en todos los aspectos, ¿no? En las relaciones interpersonales, en el trabajo, en nuestra memoria, en todo, porque nosotros mismos no nos sentimos bien. Entonces, regular la intensidad de la emoción y regular el tiempo de duración sería el otro requisito de la inteligencia emocional. El tercer requisito es la motivación. Si nosotros nos motivamos, vamos a poder conseguir lo que querramos, los objetivos que tengamos. Si ante cualquier frustración nos desmotivamos, no hacemos nada. Y eso repercute en todo lo que hagamos también. Una persona que no está motivada ni siquiera va a su trabajo. Una persona que no está motivada ni siquiera tiene la capacidad de criar bien a sus hijos, de atenderlos, de entenderlos. Entonces, la motivación sería el tercer factor. El cuarto es la empatía. La empatía significa ponernos en el lugar del otro. Entender las emociones del otro, porque no es solo entenderlas las nuestras. Si nosotros entendemos las emociones de los demás, sea de nuestros hijos o de cualquier otra persona con las que tengamos contacto, vamos a tener una buena relación y la vamos a hacer sentir bien a esa persona, porque estamos entendiendo su emoción. Y por último, las habilidades sociales. Si somos personas con inteligencia emocional, vamos a ser personas que nos vamos a comunicar de una manera correcta, de una manera adecuada, que vamos a tener la capacidad de tener amigos, de expresar nuestras emociones como nosotros las sentimos y a la vez de escuchar y sentir al otro. Esos serían entonces todos los requisitos que Goleman pone para que se hable de una buena inteligencia emocional.
Qué importante, ¿no, Janet? Que nosotros como padre, que estamos, ¿no?, en esta etapa de la crianza, de la educación de nuestros hijos y que asumimos también un rol importante que es el llevar adelante, ¿no?, la crianza, la educación, tengamos en cuenta estos factores que nos ayuden a poder crear también una conciencia de trabajar desde temprana edad en la inteligencia emocional. Porque muchos padres solo nos conformamos quizá con la inteligencia intelectual,
¿no? Y es la que exigimos.
Y es la que exigimos, ¿no? Que nuestro hijo rinda, que nuestro hijo sea el mejor, que nuestro hijo, qué sé yo, aprenda inglés, aprenda esto, aprenda lo otro, que no es malo. No nos estamos diciendo, es un complemento. Pero nos olvidamos de esto, como dice Goleman, que es lo más importante, que es la inteligencia emocional. Cómo ayudar en el día a día, desde que nace nuestro niño, a ir regulando esta inteligencia emocional, ¿no? Porque se dice que el ser humano es razón y es corazón, ¿no? Y muchas veces nos enfocamos solamente en la razón, ¿no? Yo conozco profesionales excelentes, médicos, personalidades, ¿no?, brillantes, pero con una inteligencia emocional cero, cero, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás no hemos aprendido, como dice este autor, a conectar ambos y a trabajar ambos para que vayan de la mano y fusione, ¿no?, esa persona en sí.
Efectivamente, es la clave.
Entonces, este tema, queridos oyentes, es muy importante que nosotros como padres lo analicemos, veamos también cómo estamos trabajando en casa día a día las emociones, que ninguna de las emociones, como decías tú, Janet, es mala. Todas las emociones son positivas, solo que tenemos que trabajarlas y gestionar nuestras emociones y hacer que esa emoción no me gane. Por ejemplo, la ira, ¿no? La ira no es mala. Yo puedo tener ira de repente en algún momento, ¿no?, porque algo no me agradó, pero si yo, mi ira es constante y es todos los días y es algo que ya es rutinario, pues ya tengo que tener una alerta y decir, bueno, ¿qué me pasa?, ¿no? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué no estoy regulando esta emoción y trabajando, ¿no?, también gestionando esta acción que yo estoy realizando con mi ira, ¿no?
Efectivamente, y me gustaría acotar un poquito más acerca de eso, de que las emociones no son, bueno, en realidad no son ni malas ni buenas, va a depender cómo las gestionemos y para qué las utilicemos. Cuando hablabas de ira, por ejemplo, si nosotros sabemos reconocer el por qué me está dando ira, entonces estoy sabiendo que la emoción me está comunicando algo. La ira me puede estar comunicando, no te acerques a esa persona, evita tal cosa, no vuelvas a hacer esto. Siempre la emoción nos va a comunicar algo. Sea que sea una emoción agradable, desagradable, siempre nos está comunicando algo. Entonces, el saber escuchar, por eso se hablaba de la autoconciencia, el saber escuchar qué mensaje me está dando esta emoción es muy importante, ¿no?
Así es. ¿Y por qué la inteligencia emocional es importante en la crianza de nuestros hijos, Janet? Porque de verdad es que no hay una escuela, ¿no?, para ser padre, para educar a nuestros hijos. No hay una regla general, digamos, ni como las matemáticas, ¿no? Pero sabemos y somos conscientes que tenemos un rol y un papel muy importante en la crianza, en el día a día.
Así es. A ver, los padres estamos obligados. Cuando nosotros decidimos ser padres, ya es como adquirir otra profesión, porque tenemos que capacitarnos para ser padres, tenemos que tener un tiempo para ellos. Entonces, es un rol que exige demasiado. Entonces, la inteligencia emocional, ¿en qué puede ayudar que los padres la enseñemos a los hijos? En primer lugar, enseñarles la autorregulación. Si, dependiendo de la edad, si por ejemplo hay un niño muy pequeñito que hace berrinches y no explica por qué, y grita y patalea, tal vez ese niño no entiende ni cómo expresar su emoción. Entonces, si la mamá empieza a preguntarle, ¿estás con rabia? ¿Estás frustrado? ¿Te duele algo? ¿Tienes pena? O cualquier cosa que la mamá crea, dependiendo del origen, la mamá se da cuenta de por qué el niño está así. Pero es importante preguntarle para que el niño la reconozca esa emoción. Si dice, ¿estás con mucha rabia? Sí. A ver, hablemos de tu rabia. ¿Por qué? ¿Qué te produjo esa rabia? Entonces, no estamos negando la emoción, no le estamos diciendo que es mala la emoción, pero le estamos haciendo entender que la emoción tiene un porqué y que la debe expresar. Entonces, la autorregulación va a ser lo primero que tenemos que enseñarle. Luego tenemos que enseñarle a conectar, que la inteligencia emocional es buena para conectar las relaciones con otros niños o con otros adolescentes, porque también los adolescentes dan bastantes problemas en cuanto a las emociones. Los adolescentes son los que más reprimen las emociones. Pero si nosotros tenemos la empatía de darnos cuenta qué es lo que sienten nuestros hijos, les vamos a enseñar cómo ellos también tienen que tener interrelación con los amigos. También podemos enseñarle a ver los incentivos que hay a largo plazo. Muchas veces los niños o adolescentes se frustran porque no pueden tener algo inmediato. Sin ir lejos, vámonos a lo del día a día, que son las tareas. Se frustran porque no las pueden hacer las tareas, porque no aprendieron, porque quieren aprender rápido, porque quieren que la tarea sea en 2 minutos, que la profesora nos da mucha tarea, que no le entiendo. Es porque se van frustrando que no pueden hacer, porque ellos prefieren estar con el celular o estar haciendo otras cosas que le divierten a hacer las tareas. Entonces, si se les enseña que a largo plazo las tareas le van a dar mucho fruto y beneficio a ellos, ellos van a entender y van a aprender a poder esperar que en el tiempo sea la ratificación, no que todo sea inmediato. Otro factor que les puede ayudar es que les enseñemos a alcanzar metas. Y las metas no siempre van a ser a corto plazo, más las metas mayormente son a mediano y largo plazo. Entonces, si ellos tienen inteligencia emocional, van a esperar el fruto y la recompensa de lo que quieren conseguir a ese largo plazo. Y así también, cuando sean adultos, van a aprender a gestionar las frustraciones. Porque las frustraciones son en el día a día, en niños, en adolescentes, en adultos, en ancianos. Todos tenemos frustraciones y las vamos a tener siempre. Pero si sabemos regular nuestras emociones, las vamos a sentir con menos intensidad.
¿Y qué pasa, Janet, o cómo afecta en la inteligencia o en el estado emocional? Muchas veces cuando nosotros como padres estamos cargados, ¿o cómo puede afectar esto que los padres no ayudemos a gestionar estas emociones en nuestros hijos?
A ver, cuando estamos cargados, ¿te refieres a que cuando somos nosotros los que no podemos manejar nuestras emociones, ¿no? Bueno, cuando nosotros no podemos manejar nuestras emociones, vamos a transmitir, por ejemplo, si tenemos mucha ansiedad, vamos a transmitir esa ansiedad a los hijos. Si tenemos depresión, también se la vamos a transmitir. Si, por ejemplo, estamos en un hogar muy caótico, donde todo es pelea, gritos, apuros, incomprensiones, ese niño va a ir a la escuela y en la escuela no se va a poder concentrar, no va a poder aprender nada, porque esa ansiedad se la pasaron a él y él está inquieto y está con la atención dispersa. Lo mismo si la mamá está deprimida, no le va a dar una adecuada atención al niño. Entonces, si ellos no reciben esa atención, ese cariño, si ellos no sienten que son importantes en su hogar, van a ser muy inseguros, no solo en la casa, también van a ser desconfiados con las personas que hayan afuera de la casa.
Qué importante, ¿no?, es el estado emocional de los padres para la crianza de nuestros hijos. Realmente tenemos que autoevaluarnos también ahí. No hay padres perfectos, ¿no?, porque no hay familia perfecta. Pero en esa imperfección creo que es en el que día a día tenemos que ir nosotros también como padre aprendiendo a gestionar nuestras emociones, ¿no? Porque ahora, por el estrés laboral, por la situación económica, por la situación que vivimos, ¿no?, socialmente, quizás muchos padres también tenemos un descontrol emocional en estos días, Janet, y llegamos con cargas fuertes a nuestras casas, a nuestras familias, y quienes están afectados son nuestros hijos, porque como tú dices, ¿no?, hay mucha violencia, hay mucha incomprensión, hay una falta de diálogo, hay poco tiempo también para compartir con nuestros hijos. Entonces son muchos factores que van cargando y que van afectando también a esta interrelación entre padres e hijos, que no sea buena, que no sea positiva, y evidentemente nuestras emociones pues están a flor de piel, ¿no?
Así es, o sea, por eso es tan importante que los padres sepamos manejar, primero nosotros sepamos manejar nuestras emociones. Porque si nosotros nos relajamos, si nosotros le enseñamos a los hijos que cuando vine frustrada porque me fue mal en el trabajo, lo estoy descargando con el ejercicio, con una caminata, con una música, entonces automáticamente estoy dando un ejemplo a mi hijo de cómo voy a gestionar esa emoción. Le estoy enseñando que esas frustraciones las tenemos todos, pero que las podemos manejar de alguna manera. Pero si yo llego y me enojo con todo mundo, con quien me tope en la casa, pero el enojo viene porque me fue mal en el trabajo, el niño va a aprender lo mismo. También va a salir enojado de la casa porque se siente incomprendido y va a estar peleando con los compañeros. ¿Por qué? No es ni siquiera porque el compañero le provocó. Ante la primera acción o disgusto o incomprensión que haya con un compañero, él se va a descargar de una forma aprendida en el hogar porque ya acarrea esa ansiedad del hogar y no aprendió a gestionar esa emoción.
Así es, de verdad que es una tarea ardua, ¿no? En el día a día que nosotros como padres vamos trabajando, vamos como tú decías, Janet, siendo consciente, ¿no? Está la autoconciencia y la autorregulación, que es fundamental, son para poder trabajar en el día a día, porque cada uno nos conocemos, ¿no? Cada uno sabemos, ¿no? Cada uno sabemos en qué a veces estamos más sobrecargados y cómo podemos también hacer para autorregular esta emoción, ¿no? Porque todos tenemos problemas, todos tenemos en el día a día carga, ¿no? No hay trabajo perfecto, no hay día perfecto, ¿no? Siempre va a haber algo que haga que nosotros de repente nos sintamos mal, nos sintamos con rabia, con ira o frustrado, ¿no? Pero ahí está la autorregulación y el tomar conciencia. ¿Cómo puedo yo gestionar esta emoción?
Transforma tu día con esperanza. ¡Viva la vida!
Estamos en su programa Viva la Vida y justo hoy sábado viendo el tema cómo desarrollar la inteligencia emocional en los hijos. Vamos a ver también, Janet, que también tenemos que buscar estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias para desarrollar la inteligencia emocional en nuestros hijos?
Primero, como decíamos, a diferenciar cuándo es enojo, cuándo es alegría. El darle nombre a las emociones es enseñarles a que las reconozcamos. Si nosotros le decimos qué estás sintiendo, por qué estás así, ¿qué te produjo eso? Entonces ellos están aprendiendo que esa es una emoción de pena, de rabia, de frustración. Y todos los días eso lo podemos hacer de acuerdo a la edad también. Por ejemplo, si le ponemos una película y a la película le quitamos el volumen y le decimos, a ver, esa persona está expresando una emoción de alegría, de tristeza, de rabia, entonces el niño va a ir diferenciando la expresión facial con la emoción. Luego le ponen volumen a la película y comprueban si esa persona estaba alegre, estaba con rabia, estaba frustrada. Es una manera divertida, digamos, de enseñarle a los niños la diferencia de una emoción a otra. Esa sería una de las estrategias. La otra sería buscar soluciones. A ver, si tu amigo no quiere estar con vos, si no te presta la tarea, ¿qué crees que podés hacer? Porque a veces los niños también se encaprichan y se frustran tanto que no pueden encontrar una solución. Pero cuando con calma la mamá le entiende que es una emoción adecuada, porque la frustración la tenemos todas las personas, pero que a esa frustración que es comprendida le podemos buscar una solución alternativa. Y el niño podrá decir, puedo juntarme con otro amiguito, puedo preguntarle por qué no quiere estar conmigo. Entonces va enseñándole que puede tener una comunicación asertiva. La comunicación asertiva es la comunicación de sentimientos. Estoy enseñándole a expresar lo que siento sin enojarme. Y cuando veo que definitivamente esa relación entre los dos no va a dar, pues hay una alternativa, buscar otros amiguitos. Entonces, las alternativas con la resolución de problemas es una estrategia que pueden aprender chicos y grandes. Ayudar a que desarrolle la empatía. ¿Por qué es tan importante que desarrollen la empatía? El ponerse en el lugar del otro, en entender las necesidades del otro, nos va a hacer mejores personas cuando seamos grandes. Porque si le decimos al niño, a ver, hoy vamos a ir a visitar a los enfermos del hospital, y el niño va a ver tanto problema, tanta necesidad, y va a decir, este niño, yo le puedo regalar un juguetito, a este niño le puedo traer una frutita, con este niño yo puedo jugar. O tantas necesidades que en el día a día vemos, ir a ver un asilo de ancianos, en la calle, solo cuando uno va al mercado, ver que hay un bebé que está tirado en el piso porque la mamá está trabajando, comprarle una esterita y traerle para que no se enfríe en el piso. O sea, enseñarle a ponerse en el lugar de los demás es una buena estrategia también para que ellos adquieran inteligencia emocional.
Así es, de verdad que como padres también tenemos muchos hoy en día medios, ¿no? Los medios de tecnológicos, las redes, nos permiten también poder ver algún video, ¿no? Ver una película, ¿no? Leer un libro que nos ayude a buscar esas estrategias que nosotros como padres tenemos que trabajarla y manejarla y ayudarla en casa a nuestros hijos, ¿no? Porque esto es un trabajo de 24/7, Janet, ¿no?
En es casa. De todos, o sea, los días, es de y todos es en el momento días. Adecuado.
Exacto.
Porque en el momento que se presenta el problema, la frustración, la emoción, es cuando tenemos que trabajar con ellos. Y cuando no sabemos cómo, como padres, como madres, cómo hacerlo, hay que pedir ayuda, sea a un religioso, a un psicólogo, al vecino, a la mamá que ya sabe de la crianza de los hijos. O sea, tenemos que buscar apoyo cuando no podamos, porque también cuando nosotros estamos desbordados, tendrá que ser a nosotros mismos el apoyo que se nos tenga que dar. Porque cuando mamá está bien, el hijo está bien. Entonces, una de las recomendaciones sería esa, evaluar cómo está mi ambiente en el hogar y cómo yo puedo solucionar ese ambiente en el hogar. Evaluar cómo me expreso con los demás, cómo me expreso en mis alegrías, en mis penas, en mis frustraciones, que son los ejemplos que yo voy a dar. Fomentar la comunicación abierta sería otra recomendación. La comunicación abierta es dejar que los niños se expresen. A veces estamos muy apurados con nuestras cosas y apenas los escuchamos. Pero si dejamos que ellos se expresen abiertamente, sin que tengan pena de decir, porque a veces los niños dicen, ¡ay, lo odio a mi compañero!, por ejemplo. A ver, vamos a analizar esa palabra odio. A lo mejor no es odio, a lo mejor es rabia, a lo mejor es pena, a lo mejor es dolor, porque los mismos adultos a veces confundimos las emociones, pero cuando estamos en un momento de alta intensidad de la emoción, vamos a poner esas palabras que no son en realidad las correctas. Entonces, la comunicación abierta va a ser enseñarle al niño a decir qué es lo que siente, no a callarse. aunque tenga rabia, decir, me dio rabia que no me escuches, mamá, que yo tenía que llevar tal material a la escuela. O me dio mucha pena que no te acordes de mí, o que me dejes una hora esperándote en el colegio. O sea, el niño tiene que aprender a expresar, no solo a enojarse, sino a expresar, estoy así por esto, por esto y por esto, y me gustaría esto. Esa es una comunicación abierta, una comunicación afectiva, una comunicación de expresión de sentimientos. No solamente decir, estoy furioso, estoy con rabia, no me hablé, sino explicar qué me ha producido. Y si la mamá también se expresa así con el hijo va a aprender. O sea, estoy muy frustrada de que no me hayas hecho caso y de que te haya sucedido esto. Me duele mucho las consecuencias de tus actos. O sea, la mamá también está enseñándole cómo expresar su emoción a los hijos. Luego, otra recomendación sería dedicarles tiempo de calidad. El tiempo en horas, en cantidad de horas, es muy difícil hoy en día porque todos vivimos una vida ajetreada. Y más una mamá joven que tiene el trabajo fuera del hogar, el trabajo dentro del hogar, tiene el rol de esposa, el rol, tenemos tantos roles en la vida que a veces el tiempo también se nos hace corto. Pero hay otras mamás que pueden estar 18 horas con el niño y no hay un acercamiento emocional. Entonces, la calidad es mucho más importante. Así yo pueda media hora, una hora al día de expresar cómo te fue hoy día. Te veo un poco triste o te veo alegre. ¿Qué pasó? ¿Qué novedades? ¿Por qué te sientes así? Si hay esa comunicación íntima entre padres e hijos, va a bastar media hora, una hora al día para saber mi mamá se interesa por mí. Esa sería una de las estrategias. Luego, cuidar la salud mental propia, o sea, mi salud mental. Si yo como mamá estoy bien, mi hijo va a estar bien. Si yo como mamá sé resolver mis problemas, mi hijo también va a saber resolver sus problemas. Si yo como mamá sé expresarme, mi hijo va a aprender a expresarse. Entonces, el cuidado mental, emocional de los padres es muy importante para que no repercuta de forma negativa en los hijos si hay algún problema de salud emocional en los progenitores. Otro sería no proyectar heridas de uno mismo. O sea, no desquitarse con los hijos cuando uno tuvo un problema que no tienen ellos que ver. Si estamos muy frustrados porque nos pasó muchas cosas fuera del hogar, o nos pasó dentro del hogar, pero con el esposo, con la mamá o con el vecino, pero mi hijo no tiene que ver. Y veo que el hijo, para dar un ejemplo, está batiendo el plato y no come comida. Si la mamá muchas veces está acumulada de problemas y no sabe gestionar sus emociones, hasta va a tirar el plato del hijo desquitándose con él, todo lo que no pudo desahogarse o gestionar los otros problemas que son los verdaderos. Entonces, esas son recomendaciones claves, el ser una mamá consciente de las emociones para que los hijos también lo sean.
Muy bien.
A propósito de esto, yo quería comentarte que a partir de julio, todos los lunes yo en el consultorio voy a tener consultas con el 70% de descuento para personas que definitivamente no están en la capacidad de pagar una consulta real con los precios que están estipulados, ¿no? Así que podrían buscarme, les puedes dar el teléfono. Esto vamos a hacer solo los lunes y ya pueden ir reservando los cupos un mes antes, que es este mes de junio, porque lo empezamos en julio.
¿Qué número de teléfono tienes, Janet, para
al
la audiencia?
700 66931.
Ahí también tenemos una opción para quizás algunas personas que necesitamos, ¿no? Porque de verdad que, como decía al principio, hoy existe una carga socialmente bastante fuerte con este tema de nuestra crisis, ¿no? Como país, como ciudadano, y aumenta mucho pues también nuestros problemas. Ahora vemos que el tema de la salud mental en muchos niños, adolescentes, jóvenes, se está desbordando.
Se ha incrementado enormemente.
Exactamente.
El problema de la ansiedad y la depresión antes era solo de adultos, ahora es de niños y adolescentes cada vez en menor edad.
Realmente creo que todo está influyendo, ¿no? Y tenemos que también en algún momento buscar ayuda. Bueno, querida Janet, de verdad que nuestro tiempo es corto. Es bastante, siempre el tiempo nos juega una mala pasada. Bueno, agradecerte, querida Janet, por este espacio, por este tema, por este aporte que se ha dado a la comunidad, a toda nuestra audiencia de Radio Betania.
No, gracias a la radio por la oportunidad y un cordial saludo a toda la audiencia.
Así es, ¿no? Nos han sintonizado y pues todos los sábados sigan haciéndonos. ¿Por qué? Porque venimos con temas de mucho interés para toda la familia y la audiencia. Un abrazo, un saludo grande para ustedes y muchas bendiciones. Hasta el próximo sábado.
Esto fue Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana y en el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania, la luz a través del sonido.